Y ya sabes que esta semana se están cumpliendo lo que se cumplía ayer y esta semana se está recordando mucho ese Cádiz 4 Barcelona 0, año 91, esa goleada mítica al Dream Team de Cruyff que venía a cantar el alirón en Carranza y se llevó una goleada. No es un partido más, es un partido distinto, diferente y por eso, ahora que se cumplen 30 años de aquella gesta, tenemos que desgranar un poquito también cómo se gestó. Y por eso recurrimos a nuestro historiador de cabecera, Juan Lebrero. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Queda claro que el paso de los años, Juan, ha realzado aún más aquella proeza porque es así, ¿no? Podemos considerar una proeza que hoy en día pues tendría un valor incalculable, ¿no? Estamos hablando de un equipo de leyenda, aquel Barcelona, y que un equipo de canteranos del Cádiz le metió un 4-0, ¿no?
Sí, la realidad es que son resultados y partidos que quedan para la historia del Cádiz desde el punto de vista positivo, para el Barça menos, ¿no? Porque es normal que las derrotas pues queden un poco opacadas, y más ese año que al fin y al cabo el Barça pues se alzó campeón de liga, pero evidentemente para el Cádiz, dentro de su modestia, pues ganar no solamente a un grande, sino encima con un resultado bastante abultado, pues siempre queda en el recuerdo, pues, de los que tuvimos la suerte de estar aquella tarde de sábado en el Estadio Ramón de Carranza.
Era un partido en el que el Barça venía a eso, a proclamarse campeón de liga, lo sería más tarde, horas más tarde volviendo a Barcelona, si no recuerdo mal, y el Cádiz iba a lo de siempre, a salvarse en primera, ¿no?
Sí, porque quedaban 5 jornadas para finalizar el campeonato. Al Barça le valían 2 puntos para ser campeón matemático. Hay que recordar que todavía por entonces la victoria valía 2 puntos. El Cádiz era el colista de la clasificación, luchaba con Castellón y Betis por salvarse. En aquel tiempo, pues descendían 2 equipos y los 2 anteriores promocionaban, ¿no? Y el Barça llegaba a Cádiz con la certeza de que iba a ser campeón aquel sábado. Incluso la prensa de allí ya había notificado a los socios y aficionados el itinerario a seguir a su llegada, las visitas institucionales, que iba a haber una cena en el Ritz. El Cádiz había fijado el horario del partido a las 9 de la noche, pero el interés del equipo catalán era adelantarlo a las 5. Por ello, le daba margen para llegar relativamente temprano a Barcelona y tal, ¿no? Pero Irigoyen, que era un zorro, pues olió el negocio y negoció, lógicamente, con la televisión catalana TV3 adelantar el partido a cambio de una buena suma de dinero. Al final se llegó a un acuerdo de 21 millones que ingresó el Cádiz, que fueron abonados por TV3 con la colaboración de las otras autonómicas, más creo que fueron casi otros 20 millones de taquilla, ¿no? Por lo tanto, el Cádiz llegó a ingresar 40 millones en total, ¿no? Para una entidad como la nuestra, pues una cantidad bastante apreciable. Y tanta era la confianza que tenía el Barça que hasta el mismo José Luis Núñez, que nunca viajaba con el equipo, lo hizo aquel sábado por la mañana. El equipo ya estaba en Jerez y él se incorporó a la expedición para presenciar el partido. Hay que decir que este Barça viajó sin Stoichkov, que estaba lesionado, aunque el búlgaro que ni quería venir expresamente solo para celebrar el título, aunque no jugara, Cruyff se lo impidió. Hay que entender que el Barça el miércoles siguiente tenía la final de la Recopa en Rotterdam ante el Manchester United. Tampoco el Chapi Ferrer vino porque también estaba lesionado. Y Cruz reservó a Nando y al mismísimo Alex Sanko a que no vinieran a Cádiz. Sin duda, pensando en el partido del Manchester, equipo que podía tener mucho juego aéreo y no quería que jugadores como Nando y Alex Sanko pues quedaran fuera. En cambio, sí prefirió que Koeman formara parte de aquel equipo, ¿no? Carranza se llenó para ver el partido, como era de men, como no
¿Ganó
era.
la Recopa posteriormente el Barça, Juan?
No, la perdió,
La perdió.
la perdió 2-1. Y Carranza se llenó para ver ese partido. Había muchísimos aficionados del Barça venidos de todos los puntos de Andalucía. Esta era una de las últimas balas que disponía el Cádiz para evitar el descenso. El Cádiz salió a por todas. Fue un torbellino que sorprendió a todo un Barcelona que no se lo creía cuando a la media hora ya el Cádiz ganaba 3-0. Había marcado Pepe Mejía, Quevedo y Derticia. Después llegaría el cuarto, obra de Quevedo, al comienzo de la segunda mitad. La hazaña era un hecho y por goleada, algo que ni el más optimista de los cadistas podía presagiar antes del comienzo del partido. Una de las claves del partido, según le escuché en su momento al propio José González, José jugó aquel partido en la delantera formándola junto al argentino de Leticia fue la decisión de Ramón Blanco de colocarle presionando la salida de Koeman. El Barça alineó a dos no habituales en esa defensa de tres que le gustaba muchas veces poner en práctica Cruyff. Me estoy refiriendo a López Recarte y a Miquel Soler. Y perdieron muchos balones, con Koeman tapado, perdieron muchos balones y el Cádiz lo aprovechó, porque varios de los goles del Cádiz llegaron en rápidos contraataques. Esa jornada, con la victoria del Cádiz, salió del descenso, porque el Castellón había perdido y el Betis, que también andaba por allí, empataba en casa con el Burgos. El Cádiz venía, antes de este partido con el Barça, venía de empatar en el mismísimo Calderón. Pero bueno, el resultado final de este 4-0 no le afectó mucho al Barça, porque al domingo, como tú bien has dicho, al día siguiente el Atlético de Madrid, que le perseguía la clasificación, perdía 2-1 en el viejo Atocha contra la Real Sociedad y daba como campeón al Barça, ¿no? Pero al Cádiz siempre le ha gustado poner las cosas más complicadas de lo que parece, ¿no? Después de esta hombrada con el Barça, a la jornada siguiente visitaba nada menos que al Castellón, que luchaba con ellos, ¿no?, por salvarse. Y el equipo de La Plana ganaba al Cádiz 2-0 y volvía a dejar como colista al equipo gaditano. Total, que todo lo que se había nadado a favor aquella tarde ante el Barça, pues sufrió un parón bastante importante. Ahí apareció la figura de Irigoyen, el más optimista, como siempre, de todo, y manifestó que con 5 puntos las 3 jornadas que quedaban, que el Cádiz se salvaba al menos del descenso, aunque tuviera que promocionar. Y tuvo razón, porque a la siguiente jornada se le ganó aquí en Carranza al Sevilla 2-1, se empató en Mallorca 0 y nos quedaba la última jornada, de la cual, Rubén, hemos hablado en muchísimas ocasiones, el famoso partido con el Zaragoza. Uh-huh. Esa victoria 2-1 con aquella explosión de Kiko, el penalti y el gol que marcó, unida a una derrota del Castellón en Oviedo, ya el Betis había descendido la jornada anterior, pues hizo que el Cádiz pues se salvara, aunque después tuviera que jugar a esa exitosa promoción que todos recordamos ante el Málaga. Total, una gesta más del Cádiz, acostumbrado a sobrevivir en primera división, a salvarse cuando nadie lo esperaba, lo que ya se convirtió en algo habitual. Hay que decir que poco después, la temporada 92-93, llegaría el cántaro a la fuente, ya se rompería finalmente.
Sí, y descendería el Cádiz. Hay un detalle que yo no lo recordaba, no lo conocía, Juan, que en aquel partido, en aquel gol del Barça, el carnet de entrenador lo ponía Lorenzo Buenaventura, porque no lo tenía Ramón Blanco.
Efectivamente. Sí. Esa temporada 90-91, el entrenador del Cádiz era el argentino reputado entrenador Héctor Beira. Héctor Beira se tuvo que ir oficialmente por una hepatitis, realmente por otras cuestiones que no vamos a entrar, y Ramón Blanco, que era el entrenador del Cádiz, pasó a entrenar al primer equipo del Cádiz. Pero sí, llevas toda la razón, Lorenzo Buenaventura fue la persona que puso el carné, aunque realmente el entrenador era Blanco, ¿no? Mm-hmm. Kiko subió esa temporada al primer equipo. Había debutado, creo que en Bilbao, no participó en este partido, pero sí participó, como hemos comentado, en la gran gesta final, que fue la última jornada con el Zaragoza, con aquellos minutos vibrantes, ¿no?, que nos veíamos en segunda tras el gol de Higuera y remontamos cuando ya el partido prácticamente finalizaba, ¿no? Mm-hmm. No, te decía que llegó después la debacle, llegó cuando en la 92-93, 93-94, en 2 temporadas consecutivas pasamos de estar en segunda B.
Sí, sí, sí.
Categoría donde estuvimos 9 años antes de volver a segunda en 2003. En esos 9 años, fíjate el dato, Rubén, solamente 3 veces disputamos liguillas de ascenso. Fracaso tras fracaso.
Digo, la verdad es que es una de las peores épocas de la historia del Cádiz, aquellos años de los 90. Juan, como siempre, un placer escucharte. Juan Lebrero, gracias, amigo.
Nada, un abrazo, Rubén.